Servicio matutino 3 de septiembre de 2023, Mateo 11 del 1 al 6. Llevando la duda a Jesús. Introducción. En el libro Historias por el Camino de William R. White, cuenta la historia de un profesor de seminario llamado Hans y su esposa Enid. La Segunda Guerra Mundial los obligó a huir a América, donde él encontró trabajo como profesor. Era un hombre cálido y gentil, querido por sus estudiantes, y les daba vida a las escrituras. Hans y Enid estaban muy enamorados. Casi todos los días daban largos paseos juntos, tomados de la mano, y siempre se sentaban cerca del uno del otro en iglesia, hasta que Enid murió, sumiendo Hans en la tristeza, preocupado porque no comía ni salía a pasear. El presidente del seminario, junto con otros tres amigos, lo visitaban regularmente, pero él seguía sintiéndose solo y deprimido. Experimentando la oscura noche del alma, Hans les dijo a sus amigos: «Ya no puedo orar a Dios. De hecho, no estoy seguro si creo en Dios». Después de un montón de silencio, el presidente del seminario dijo: «Entonces, creemos por ti. Haremos tu confesión por ti. Oraremos por ti». Así que los cuatro hombres se reunían diariamente a orar, pidiendo a Dios que devolviera el don de la fe a su querido amigo. Muchos meses después, mientras los cuatro se reunían con Hans, él sonrió: «Ya no es necesario que oren por mí. Hoy me gustaría que oren conmigo». La oscura noche del alma había pasado en lugar de llevar a Hans a Jesús en una camilla, lo habían llevado en sus oraciones. Hans había pasado por un momento difícil y oscuro en la vida, en el que estaba plagado de dudas. Me pregunto si alguna vez has tenido una temporada en la vida que las dudas sobre algún aspecto de tu fe te han asaltado y acostado. Lo más probable es que sí. Walter Wengreen ha dicho: «A veces la fe parece piadosa, a veces la fe parece morir, a veces la fe parece duda, incluso la fe puede parecer desesperación». Cada una de estas caras son diferentes, cumbres de la misma cordillera. Hoy la cumbre que vamos a examinar es la duda, y llevar la duda a Jesús. Bueno, esta mañana, después de varias semanas en los Salmos, estamos regresando a nuestra serie en Mateo. Si te sientes decepcionado que no hayamos terminado completamente todos los Salmos de las Ascensiones, entonces no te desanimes, porque volveremos en ellos y terminaremos en nuestra reunión de la tarde, que comienza el 17 de septiembre. Así que ven y ven dónde termina el viaje. Y ve dónde termina el viaje. Si has estado con nosotras un tiempo, sabrás que volvemos una y otra vez al libro de Mateo para avanzar constantemente en él. Han pasado unos buenos 5 meses desde que estuvimos por última vez en Mateo, y vamos a quedarnos con él hasta finales de noviembre. Esta mañana nos adentraremos en una nueva sección o en el Evangelio de Mateo. ¿Recuerdas la estructura de Mateo y cómo alterna entre narrativa o acción por un lado y discurso o enseñanza por otro lado? Él se mueve de un lado al otro, entre lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo, de un lado al otro, entre estos dos polos. A lo largo de nuestro estudio, hasta ahora hemos examinado Mateo 1:4-25. Tuvimos una larga sección de acción que nos contó todo sobre el nacimiento de Jesús y su bautismo. Mateo 5:1, del 7 al 29. Tuvimos la primera sección de discurso a enseñanza. Las enseñanzas muy famosas y desafiantes de Jesús en el Sermón del Monte. Mateo 8:1, del 9 al 34. Tuvimos la segunda sección de acción que nos cuenta sobre los grandes milagros que hizo Jesús. Luego, Mateo 9:35 del 11 al 1, 9:35 del 11 al 1. Tenemos la segunda sección de enseñanza, donde Jesús hablaba a sus discípulos y los comisiona e instruye para el servicio. Hemos visto el reino anunciado por Juan en los primeros capítulos. Hemos visto el reino anunciado por las palabras de Jesús en el gran Sermón del Monte. Hemos visto el reino anunciado por las obras de Jesús, por el poder milagroso. Hemos visto el reino anunciado por las obras de los apóstoles, mientras son enviados en el capítulo 10. A lo largo del capítulo 10, Jesús instruye enseñanzas de sus discípulos antes de enviarlos a hablar la palabra de la verdad con valentía. Está pasando tiempo con ellos, instruyéndolos sobre cómo ir y diciéndoles qué esperar. De alguna manera, podríamos ver el capítulo 10 como un manual de principios para servir a Jesús. Y allí en el capítulo 10, échale un vistazo. Vemos a Jesús diciéndoles a sus discípulos: no te preocupes por las provisiones, porque Dios proveerá. Versículos 9-12. Sé consciente de la seriedad del mensaje que llevas. Versículos 13-15. Sé sabio porque entre lobos. Versículo 16. Porque estás entre lobos. Estate atenta, alerta, porque vendrá la persecución. Versículo 17-18. Depende de Dios para tus palabras. Versículo 19-20. No tengas miedo y habla con valentía. Versículos 26-31. Está dispuesto a confesar a Cristo ante los demás. Versículos 32-33. Sé consciente de la división entre las personas. Versículos 34-36. Está listo para hacer de Cristo tu número uno. Prepárate para negarte a ti mismo y llevar tu cruz. Versículos 38-39. Es una persona que lleve bendición a los demás. Versículo 40-42. Después de esta extensión de enseñanzas, Mateo regresa a la acción en el relato en los capítulos 11-12. Y este es el tercer relato en el que vemos los comienzos en un desafío para responder a este reino que ha irrumpido en el tiempo. El verso de transición es el versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Jesús fue a las ciudades de ellos con el propósito de predicar y enseñar. Luego, en los versículos 2 y 3, leamos. Juan estaba en la cárcel, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Juan, languideciendo prisión, el rey Herodes Antipas, gobernantes de Galilea, la región en la que Jesús estaba predicando, había arrojado a Juan a prisión, porque Juan había reprendido públicamente a Herodes por su relación extramatrimonial. Herodes había visitado a su hermano Roma, y allí sedujo a la esposa de su hermano. Luego se divorció de su propia esposa y llevó a la hermana de su cuñada para que fuera su nueva esposa. Juan denunció este comportamiento públicamente, con fuerza, y pagó el precio. Fue arrojado a prisión y luego decapitado. Su cabeza fue colocada en una bandeja para la esposa adúltera de Herodes. Ahora, mientras estaba en prisión, habría escuchado informes sobre Jesús y lo que estaba haciendo. Y Mateo registraba que envió a sus discípulos para hacerles a Jesús esta pregunta: ¿eres tú que ha de venir, o debemos esperar a otro? ¿Qué significa esta pregunta? Spurgeon dice que Juan no tenía ninguna duda en absoluto sobre el asunto. Luego sugiere que los discípulos fueron enviados debido a su propia duda. J. C. Rayo está de acuerdo con Spurgeon: por mucho que me sienta completamente descalificado para estar en desacuerdo con Spurgeon, Rayo, simplemente no lo compro. Juan envió un mensaje a través de sus discípulos y dijo a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Siempre hay que tener cuidado al especular sobre la psicología de una persona, pero creo que Juan está teniendo sus dudas aquí, no sobre si el Mesías venía, sino si Jesús era este Mesías. ¿Es Jesús el Mesías que Juan estaba esperando? Y en esta duda creo que hay mucho que aprender sobre cómo lidiar con la duda y llevarla a Jesús. Solo quiero que consideren dos preguntas esta mañana. ¿De dónde viene la duda? ¿Cómo se disipa la duda? ¿De dónde viene la duda? Bueno, la oscuridad de la duda puede invadir nuestras mentes por cualquier número de razones diferentes. Pero creo que ciertamente a partir de este pasaje hay dos áreas claves donde la duda puede atacarnos, y la primera es de expectativa no realizada. Juan está languideciendo en la prisión. Las cosas no están saliendo como quizás él pensó que lo harían. Regresé o desplácese de nuevo al capítulo 3 de Mateo de sus Biblias. Recuerden este capítulo que habló tanto del ministerio de Juan el Bautista. Juan era una figura pública que usaba revuelo en el desierto con su extraño vestuario y su mensaje abrasador. En Mateo 3:10, Juan les dijo a las personas: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Juan predicaba el juicio, estaba llegando, predicaba que la gente debía huir de la ira que se avecinaba, predicaba que había de arrepentirse y dar buen fruto, o de lo contrario serían cortados y arrojados al fuego. Juan traía un mensaje de juicio inminente. El fin está cerca, el juicio está cerca. Luego se encuentra en prisión y Jesús predica la misericordia de Dios. Su expectativa de juicio inminente no se ha cumplido y comienza a pensar: ¿habré entendido mal esto? Quizás pensó que el poder del Mesías sería utilizado para liberarlo de la celda en la que se encontraba. Sus expectativas no se estaban cumpliendo. Jesús no actuaba como él esperaba. Su situación no era lo que esperaba y eso generaba dudas. Hubo una misionera llamada García Burhan que estuvo cautiva de terroristas en Filipinas durante más de un año y cuyo esposo murió durante el rescate. Ella escribe: a veces me pregunto, ¿por qué murió Martín cuando todos estaban rezando para que no lo hiciera? Porque la escritura te lleva a creer que si oras de cierta manera obtendrás lo que oras. Personas de todo el mundo estaban rezando para que ambos saliéramos con vida, pero no lo hicimos. Sus preguntas la hicieron darse cuenta que no es siempre fácil comprender la naturaleza de Dios. Solía tener esta idea como es de Dios y como se supone y como debe ser la vida debido a eso. Pero en la jungla aprendí que no sé tanto sobre Dios como pensaba. Ya no la tengo encerrada en una caja teológica. Lo que sí sé es que Dios y yo no lo soy. Dios es Dios y yo no lo soy. El mundo está en un lío por el pecado. No por Dios. Algunas cosas terribles pueden sucederme, pero Dios lo que es correcto y transforma lo malo en situaciones buenas. Gracia, tenía ciertas expectativas sobre cómo era Dios y lo que debía hacer. Y cuando esas expectativas se desmoronan, surgieron varias preguntas o dudas. Luego llegó a la conclusión de que Dios es Dios y yo no lo soy. Cuando intentamos encasillar a Dios y decir, si hago esto, entonces Él debe ser aquello, estamos creando expectativas no realizadas. Si oro lo suficiente, si sirvo lo suficiente, si estudio con diligencia, entonces Dios debe. Pero si no lo hace, ¿entonces qué? Si no sana, no salva, no restaurará, no lo hace. ¿Qué pasa entonces? Parece que las expectativas de Juan sobre Jesús, al menos en cierta medida, no se cumplieron. Las expectativas no realizadas pueden llevarnos a la oscuridad de la noche del alma, que es la duda. Pero la duda también puede surgir de, y creo que esta también podría ser el caso de Juan el Bautista, de situaciones difíciles. Cada uno de nosotros se enfrenta a situaciones difíciles en vez en cuando. En la vida, a veces para algunos parece que la vida es una larga situación difícil. Juan se encontró en una situación difícil, fue encarcelado por hablar la verdad. Dios estaba aislado, seguramente que habría estado en situación muy incómoda, probablemente habría sido maltratado y de vez en cuando Herodes lo sacaba como un mono actuante para debatir. La gente de Juan estaba fuera de los muros de la prisión, pero aquí estaba confiado y restringido sin duda, encontrando una situación difícil de soportar. Estaba sufriendo la persecución de la que Jesús había hablado en el capítulo anterior. Algunos de ustedes pueden sentirse atrapados en situaciones difíciles, situaciones de duelo, problemas familiares, situaciones de enfermedad o estrés financiero, en una situación complicada. Ahora, cuando vienen las dificultades, pueden llevarnos con una o dos direcciones, pueden hacer que crezcamos en fe y dependencia del Señor Jesús. Del Señor Jesús, o pueden plantear preguntas y dudas en nuestras mentes. Juan esperando el juicio que vendría y escuchando acerca de la misericordia, atrapado en una incómoda celda de prisión sin señales de liberación, con la mente llena de expectativas no realizadas en medio de una situación difícil, envía a sus discípulos a Jesús para preguntar, versículo 3, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Entonces, nuestra segunda pregunta, ¿cómo se disipa la duda? En la práctica de la presencia de Dios, el hermano Lorenzo dice, cuando tenemos dudas, Dios nunca dejará de dar luz cuando tengamos otro plan que complacerlo y actuar en amor por él. En primer lugar, la duda nunca se disipa. La duda se disipa al llevarlo a Jesús. Cuando Juan fue dejado para pudrirse en prisión y que las olas de la duda comenzaron a asediarlo y avalancha de preguntas bombardeó su mente, ¿qué hizo él? ¿Se sentó y alimentó esas dudas y preguntas? ¿Confió en su propia razón y sus propias conclusiones? ¡No! Él llevó sus dudas a Jesús. Ahora él estaba en prisión, así que no podía ir por sí mismo, pero llamó a sus discípulos y los envió a Jesús para hacer la pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Tenía la pregunta en mente, tenía la duda, su expectativa de juicio no se había cumplido, su situación era difícil, su mente estaba corriendo, pero Juan lo hizo lo correcto. Con su duda, llevó a Jesús. Cuando trajo esta duda, Jesús recibió una respuesta a su pregunta que es críticamente relevante para nosotros hoy. Cada vez que nos encontramos en la oscuridad de la noche del alma con dudas, Jesús respondió, versículo 6, del 4 al 6, Jesús respondió, vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo los ciegos. Ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas noticias, dichoso el que no tropieza por causa mía. Así que Juan llevó su duda a Jesús, y Jesús le dio una respuesta que despejó la duda. Al enfocarse en la palabra de Dios y el poder de Dios, su duda fue tratada primero al llevarla a Jesús y al exponerla a la palabra de Dios. Al exponerlo a la palabra de Dios, ¿qué quiero decir con la duda de Juan fue expuesta a la palabra de Dios? Bueno, lo que quiero decir es que algunas de estas palabras de que Jesús pronunció en respuesta provienen del Antiguo Testamento que Juan habría conocido muy bien. Veamos algunas de ellas. Isaías 35. Volvamos a Isaías 35, que es una profecía como será la vida cuando venga el Mesías. Veámoslo. Miremos especialmente los versículos 4 y 6. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá, vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvarnos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en el secadal. Juan el Bautista estaba familiarizado con esto, y su mensaje en el desierto fue una expansiva proclamación del versículo 4. Su Dios vendrá, vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvarlos. Pero vean también el versículo 5-6. No creo que Juan se enfocara tan claramente en estos versículos. Ahí Isaías profetizaba que cuando venga el Mesías, los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos se destaparán, el cojo saltará y la lengua del mudo se soltará. Jesús le dice a los discípulos de Juan que vayan y le cuenten a Juan lo que ven. Los ciegos recuperan la vista, los cojos caminan, los sordos oyen. Ven, hay peligros en enfocarse en una parte de las Escrituras sobre otra. Hay peligros en elevar una parte de la revelación de Dios por encima de la otra. Juan conoce las Escrituras del Antiguo Testamento mientras expone sus dudas a la palabra de Dios. Esas mismas dudas son arrastradas. Luego tenemos Isaías 61. El Espíritu del Señor y Dios está dispuesto, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. ¿A quién ungió? ¡Al Mesías! Dile a Juan lo que ves. Las buenas nuevas se predican a los pobres. Juan conoce las Escrituras. Es el Mesías quien hace estas cosas. A medida que la duda de Juan se expone a la palabra de Dios, estoy seguro de que es barrida por el aire fresco de la Escritura. Ahora, cuando pasamos por temporadas en las que las dudas surgen en nuestra mente acerca de algún aspecto de la fe, ¿qué debemos hacer? Bueno, creo que debemos hacer lo mismo que hizo Juan. Primero, llevarlo al Jesús en la oración. No lo ocultes, ponlo sobre la mesa en nuestras oraciones con nuestro Señor. Llévalo a Jesús. Exponga la palabra de Dios, busca la palabra de Dios, sujeta la palabra de Dios. Alguien dijo una vez, alimenta tu fe y tus dudas morirán de hambre. ¿Cómo alimentamos nuestra fe? La alimentamos con la preciosa palabra de Dios. Pero en tercera manera en la que vemos que la duda se enfrenta en este pasaje, y es mediante sometiéndola al poder de Dios. Jesús dice esencialmente, los discípulos de Juan observen los milagros. Pasamos mucho tiempo mirándolos en nuestros estudios anteriores en Mateo. Los muertos resucitan, Mateo 9, 18 al 26. La niña del gobernante de la sinagoga que fue resucitada a la vida. Los sordos oyen, los ciegos recuperan la vista. Mateo 9, versículo 27. Jesús sana a dos hombres ciegos. Y muchos otros milagros similares. Estas cosas no se hicieron en secreto. Eran ampliamente conocidas. El poder de Dios es actuando aquí para cambiar la vida de las personas. Fueran transformadas por sus encuentros con Jesús. La gente cambió porque conoció a Jesús. Jesús dice, Juan, somete tus dudas al poder de Dios. Y al mirar a través de este mundo nuestro, podemos ver el poder de Dios en acción. 2000 años después, después de este glorioso mensaje, el Evangelio sigue avanzando. Hemos visto gobernantes y gobiernos intentando aplastarlo y fracasando miserablemente. Vemos gobiernos seculares tratando de marginar el Evangelio y fracasar por completo. Las puertas del infierno prevalecen como la iglesia de Cristo. El poder de Dios se manifiesta en nuestro mundo. Ni las vidas están cambiando. Somete tus dudas al poder de Dios. Y luego una pequeña advertencia en el versículo 6. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Bendito es aquel que no se aparta cuando Jesús no actúa como esperabas que lo hiciera. Conclusión. ¿Dudas? ¿Las has tenido? ¿Las estás teniendo?
Alguien dijo una vez, una mente cerrada es signo de duda oculta. ¿Sabes lo que es experimentar la noche oscura del alma cuando todas tus certezas de alguna manera parecen inciertas? Juan el Bautista sabía cómo era esto. ¿Cómo lidió con ello? ¿Cómo debemos lidiar con ello? Número uno, al llevar la duda a Jesús. Número dos, al exponer la duda a la palabra de Dios. Número tres, al someter la duda al poder de Dios. Y el veredicto de Jesús sobre Juan, quien dudó cuando sus expectativas no se cumplieron y su situación fue difícil. Mira más adelante en el versículo 11. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en los reinos de Dios es el más grande. Llévalo a Jesús, expónlo a la palabra de Dios, sujétalo al poder de Dios. Amén.